A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colabora Franco Añese.
Buenas. Buenas tardes. Aquí estoy nuevamente con mi colaborador Alberto Suárez San Martín, el quien habla, y mi colaborador Franco Añese en esta soleada tarde de octubre. Franco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a la audiencia de Amadeus. Bella tarde primaveral de septiembre, 24 grados 2 la temperatura, siendo las 17 horas 3 minutos.
Perfecto, Franco. Vamos a arrancar primero con un tema que, bueno, nuestras líneas, vamos a decir nuestras líneas.
Decir nuestras líneas, donde nuestros oyentes pueden pedir temas musicales o hacer acotaciones.
Perfecto. Las líneas directas son 4300-0114 y 5031-9801. Franco, ¿con qué arrancamos esta tarde?
Alberto, creo que estuviste cubriendo lo que fue el majestuoso acto de rock and roll de nuestro querido señor presidente.
Así es. Bueno, realmente fue una noche bastante interesante para sacar conclusiones, que tiene que ver con justamente con el presidente de la nación. Evidentemente ha sido cubierto por gran parte de la prensa. En ese Movistar Arena de Villa Crespo había 15.000 personas. La verdad que la multitud estaba colmada, colmado el estadio, la multitud estaba vivando al showman, que es nuestro presidente en cuanto a su composición en el escenario. Y bueno, y tengo mucho para decir, si querés.
¿Logró afinar en alguna canción?
Mirá, ahí yo creo que eso es lo que poco importa, porque transmite carisma, hay muchos jóvenes que lo siguen, que le interesa la forma de expresarse, de sentir como que tienen un rockstar, ¿no? Un gran intérprete. Y bueno, y esto mechado con la política le da un tono bastante distinto a todo lo que hemos visto hasta el momento.
Logró recuperar la mística de La Libertad Avanza cuando inició hace 2 años atrás.
Mira, lo voy a comparar con el fin de año, fin de campaña para presidente. El estadio estaba colmado con la misma cantidad de gente. No había lugar para nadie más. Por ese lado te diré que hubo convocatoria, un poco autoconvocados y otros también que vinieron con micros del interior, vamos a decir la verdad. Hubo algunos pequeños incidentes que la policía pudo sofocar.
Sí, hubo alguna marcha, contramarcha fuera del estadio.
Sí, en las cercanías está el Parque de los Andes y ahí se enfrentaron algunos activistas de ambos lados, pero no pasó mayores. Lo que sí te quiero decir es que el showman, en este caso Milei, interpretó canciones de Sandro, de Nino Bravo, de Charly García y también de los Ratones Paranoicos. Perfecto. Perdón, me estaba confundiendo.
Todo el repertorio del rock nacional, casi.
Digamos, algunas canciones que son bastante desconocidas y que al mismo tiempo en sentido de rock, porque lo que cantó de Libre, de Nino Bravo, es melódico, pero pasó a tener, digamos, estructura de rock.
Acompañado por 2 diputados nacionales en funciones.
Sí, estaban, el conjunto es algo atípico, pero te quiero decir que, fíjate vos cómo es esto.
Es muy generoso de tu parte decir que es atípico.
Tenés a Venegas Lynch y al hijo también. O sea, el hijo del que le decimos hijo, porque viste que el primero sí. Le siempre dice Venegas Lynch, hijo. Bueno, estaba ese hijo y digamos el nieto del señor. Uno en el bajo, otro en la batería. Y bueno, te digo, realmente sonaba muy bien la banda. Lo que no sonaba bien era el que cantaba.
Estarían haciendo agua con el vocalista.
Pero bueno, lo anticipó, lo dijo, lo comentó, y lo que la garra que le pone y la el espíritu con la que canta, me parece que un poco puede subsanar los errores de interpretación.
Y desde el punto de vista político, ¿cómo lo viste?
Bueno, a ver, la parte musical fue, digamos, un deleite para los jóvenes que lo disfrutaron. Con los temas de Dame Fuego, de Sandro, los temas que tenía que ver Charlie García, Ama de Libertad, bueno, y los temas que tienen que ver con el Gil del Gato y, bueno, el de los ratones. Y la verdad que los chicos, uno veía que lo estaban disfrutando. También estuvo Agustín Laje, que hizo mención a lo que es la batalla cultural y expresó la diferencia en lo que era el Estado y la patria. En ese momento ya pudimos agudizar un poco más el intelecto, y también terminamos con una entrevista entre Manuel Adorni y Milei, hablando justamente del libro que es Construcción del Milagro. Bueno,
todos estamos esperando el famoso milagro.
Sí, no sé si el milagro es el haber llegado, no sé si el milagro viene después, no sé todavía, pero está escrito, es interesante, digamos, del punto de vista de que apunta el gobierno a tratar de bajar la inflación, por lo menos terminarla del todo, y que haya algún despegue en la reforma laboral y tributaria para diciembre. Esto es lo que se aparenta, terminaríamos el año en esas condiciones.
Bueno, si hay algo que necesita hoy el presidente y la Libertad Avanza es un impulso de la forma que fuere, dadas las circunstancias que suceden en la provincia de Buenos Aires.
Sí, realmente. Te cuento esto para, como voy para terminando con ello, me parece de que esto se reinventó Milei, me parece que a partir de lo que pude apreciar ayer a la noche, me parece de que todavía la gente lo tiene considerado, que ese movimiento de piezas que tiene que ver con los expertos, si querés lo hablamos después, pero que tiene que ver mucho con la confianza. Y me parece que todavía la gente le tiene confianza. Y creo de que van a ser una elección muy peleada en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno va a poder retener las bancas que estaban pensando, porque fundamentalmente porque me parece que todavía ese halo de confianza y esa disposición a tratar de creer en algo más forma la esperanza que el pueblo está necesitando.
Sí, creo que también el apoyo que de Mauricio Macri, con quien se reunió dos veces en poco tiempo después de una larga lejanía, y una mayor inversión en lo que es en el gobierno de parte del PRO, le va a llevar esos votos que medio se le estaban empezando a escapar.
Sí, aparte pensé que ya habían asumido, ya habían subido al barco tanto Ritondo como Santilli, que le cayó la situación de Esper, pero tiene a Santilli como una persona conocida que no hace falta, digamos, generar una persona nueva, no hace falta mucho publicitarla porque ya lo conocen en todas las campañas, más allá de lo que cada uno pueda pensar como candidato. Y terminó
incluso más allá de lo que el propio Milei pensaba de Santilli.
Exacto,
bueno,
porque ahora se ven todos los videos donde hablaba, despotricaba contra el Corrado.
Pero bueno, las fuerzas del cielo lo salvaguardaron.
Te bendicen y bueno, sos otra persona. Y para terminar en este caso, dijo, parafraseando a Javier Milei, estamos a mitad del camino, no aflojen. Eso le pidió a la militancia.
Bueno, mucha suerte para el gobierno, y si hay algo que va a tener que remarla va a ser en la provincia de Buenos Aires, donde hemos tenido una semana realmente de locos, en la cual el primer candidato, José Luis Esper, hizo un video en el cual explicó lo inexplicable, negó haber recibido el dinero, evitó contestar las preguntas sobre si lo recibió o no lo recibió, después reconoció haberlo recibido por una auditoría, flor de auditoría había agarrado, recordando estamos hablando de $200,000 por un trabajo que no hizo, un dinero que no repuso, y a mayor abundamiento un dinero que no declaró, ni en la declaración jurada de como funcionario público.
Ahí tenemos dos delitos. El dinero que no pude explicar y después no haberlo declarado.
Sí, creo que hay varios delitos para investigar, tiene la justicia. Se va a hacer un festín el juez que, en quien caiga la causa, que veremos si
bueno,
cuántos años, cuántas décadas le lleva a investigarlo.
Mira, te cuento, uno tiene que tener confianza en la justicia, especialmente si la justicia norteamericana, uno puede entender de que ha habido casos muy paradigmáticos en los cuales se llega a la verdad, no tanto con los políticos de ellos, pero sí de forma de los extranjeros. Sí. O sea, la verdad aflora. Entonces, acá tenemos que ver bien, y yo me preguntaría, ¿no? Porque al lado de Spert salió Patricia Bullrich, salió Guillermo Francos, para que él explique mejor las cosas. Parece ser de que las explicaciones no convencieron a nadie, o cada vez se hundía más.
Yo creo que más explicaba... Más de un día.
Entonces,
alguien le habrá dicho, deja de explicar porque...
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo tuvieron que correr. Evidentemente, ahora estamos en otra discusión, si Santilli sí, o si es la segunda, la mujer, por el cupo femenino, creo que es Karen Reham, la segunda en la lista. Entonces, lógicamente, el tercero, que era Santilli, lo quieren promover a primero. Ahora, eso es una discusión. Porque hay elementos y jurisprudencia que dice que tendría que ser la mujer la que ocupa por el cargo numérico, y algunos dicen, no, es una cuestión de género. Esto va a tener cola y seguramente lo vamos a volver a hablar la semana que viene. Pero lo que yo te quería comentar es que hoy salió en Radio Rivadavia justamente Alfred Machado.
Federico Machado.
Quien habló con el periodista Nacho Ortelli y explicó claramente cuáles eran los vínculos que él tenía con Spert, con la política, con lo que había pasado en el fideicomiso, con los fiscales de Estados Unidos, y realmente las explicaciones que dio fue bastante convincente, al menos...
Sí, yo creo que más de un político argentino debe estar muy temeroso de que Fred Machado sea deportado a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, los fiscales hacen el acuerdo de colaboración con los imputados.
Le achican la pena. Sí, canta y eleva a alguien más, claro, importante que él.
Si en Estados Unidos...
Compromete a alguien más importante que él.
Fred Machado empieza a hablar.
Sí.
En una nota que le hizo un periodista de Clarín, explicó que le preguntaron si conocía a alguien más de la política... Y además de Spert lo mencionó a Facundo Manes, a Mansut, fuera de micrófono se refirieron a Urtubey, a Massachesi.
En este caso escuché también hablar de Luis Rosales, de Nazareno Echepare.
Dijo que había hecho aportes a dos organizaciones sociales, no a la de Grabois. Se ve que Grabois se quedó con las ganas y por eso lo mandó al frente.
Claro, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Todo a la hora de pedir están todos en cola, haciendo la fila.
Sí, efectivamente.
Bien. Bueno, entonces yo yo pondría un paréntesis con el tema de Machado, porque como todo el mundo se abalanzó con el tema narcoestado y todo lo demás, no va a ser cosa que ahora el tipo empiece a hablar y los que tengan problemas son otros. Así
es,
que
es probable.
Así
de
que,
todas
bueno.
maneras, yo no descarto, dado que quedan 2 semanas para las elecciones, que algún grupo de inteligencia empiece a sacar trapitos de otros candidatos.
Claro. Ahora, lo que sí le ha servido, especialmente a la oposición, para poder derribar al primer candidato, porque esto ha caído muy hondo, y me parece que ahí tuvo reflejos el Triángulo de Hierro o el mismo Javier Milei para correrlo a Spert, porque me parece que la elección con Spert no funcionaba.
Bueno,
¿vos qué pensás?
El único que bancaba a Spert era el presidente. Ni Karina, ni creo que eran lo único en que coincidían Karina y Santiago Caputo, no lo querían a Spert en la lista, menos encabezando. Finalmente se bajó.
Sí.
Y ahora viene el dilema de qué pasa con las boletas, lo cual,
exacto,
a esta altura me parecería una verdadera locura.
Sí.
Que reimpriman las boletas. Y acá es bueno recordar algo, ¿no? La justicia tiene plazos en lo que es en los que es el tema electoral, hay plazos perentorios. Una vez que se vencen, no se puede volver atrás. Entre ellos está el plazo para sacarse la, poner la, la fotito de que va en la boleta.
Claro.
Ese plazo ya venció hace mucho tiempo.
¿Esto implica de que quedaría expert en la imagen de expert o la podrían sacar?
Las boletas ya están impresas, así que debería...
No se podrían sacar, entonces.
No se podrían sacar.
Sí.
La Junta Electoral convocó a una audiencia para el día de mañana para que se resuelva y a su vez le pidió al Ministerio del Interior que le informe el costo de reimpresión de las boletas y si se llegaría a reimprimirlas con la logística. Recordemos, estamos a semanas de las elecciones.
Sí.
Habría que reimprimir todas las boletas justamente de la provincia más grande, de, con mayor cantidad de votantes del país.
¿Te puedo decir el costo?
¿Cuántos miles de millones nos va a costar?
15.000 millones de pesos.
¿Y eso lo puede poner Esper?
Lo que no ha dicho, no, Esper no lo va a poner seguro. Lo que no ha dicho el gobierno, si ellos van a poner el dinero como partido político, no como Estado.
Sería bueno saber de dónde lo van a sacar, si lo
claro,
van a poner.
Claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque primero que la plata no abunda y no podemos sacar recursos.
Bueno, no hay plata, te diría.
No hay plata.
Habría que recordarle a Milei su propia frase.
Claro,
no hay plata.
Pero viste que hay una teoría acá que vos decís, bueno, yo quiero que se haga tal ley, entonces dices, bueno, ¿dónde están los fondos? ¿Qué, te atacan con eso.
Sí.
¿Dónde están los fondos? ¿De dónde sacamos los fondos? Bueno, ahora, ¿de dónde sacamos los fondos para pagar 15.000 millones de pesos para el cambio de boleta?
Bueno, una de las consultas que le hizo la Junta Electoral al Ministerio del Interior fue si había partidas asignadas para la reimpresión de boletas.
¿Y qué contestaron?
Bueno, están a la espera de la respuesta.
Sí.
Que debería ser, no hay plata, siguiendo sí. la lógica del gobierno.
¿Y vos sabés quién es el juez que tiene que fallar en todo esto?
Entiendo que es el juez de la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla.
Exactamente, Alejo Ramos Padilla. Ese va a ser la palabra autorizada que determinará por quién es el que tiene que poner la plata y si se reimprimen las boletas o no.
Bueno, esperemos sea tan implacable con el oficialismo como lo es con el resto de los partidos.
Yo acá quiero hacer un paréntesis por lo siguiente, que esto no vaya a ser excusa para después algunos políticos argentinos decir, no sirve la boleta única, porque cuando alguien se cae de la boleta, tenemos que volver a reimprimirla y tenemos un mayor costo. Que esto no sea justificativo para después sacarla.
Siempre puede ser un justificativo. Bien. Para volver al viejo negocio.
Bueno, sigamos.
Sigamos. ¿Qué pasa con las ciudadanías, hablando del Ministerio del Interior? Hizo un anuncio.
Sí, acá hubo algo medio extraño en el cual apareció Lisandro Catalán, como bien sabés, está a cargo de esa cartera, en la cual habla acerca de la posibilidad de hacer una ciudadanía express.
A contramano de la ideología del gobierno.
Bueno, acá dice seguramente que esto es a contramano por una cuestión que todos sabemos, ¿no? De que Milei no está de acuerdo a entregar la ciudadanía argentina tan fácilmente. Pero parece que el ministro del Interior en sus redes sociales, incentivado a andar a saber por qué, debe tener algunos amigos o amigas, no sé, extranjeros.
Necesitan hacer la ciudadanía rápido.
Claro. Parece que desde el 6 de octubre el trámite de la ciudadanía por naturalización pasa a ser algo totalmente digital a través de la página web. Por tal razón, la Dirección Nacional de Migraciones va a tener entonces mayor fluidez. La medida, dice, busca agilizar las gestiones y garantizar mayor seguridad y transparencia y simplificar el acceso para los extranjeros. Bueno, lo curioso, ¿no?, de todo esto es que Catalán anunció dicha flexibilización solo 2 meses después de que el gobierno anunciara, con bombos y platillos, que en ese supuesto DNU, la reforma migratoria que endurecerá más este proceso. Entonces,
Se endurece y se ablanda al mismo tiempo.
Nos preguntamos, el anuncio de Catalán descoloca además a Milei en su posición internacional, dado que el presidente, siempre al pronunciar el discurso anti-inmigración de Donald Trump, y Georgina Meloni, ha dado vista de acuerdo que hacen de sus políticas el endurecimiento de las fronteras. ¿Qué me contás?
Bueno, veremos si logra conservar el cargo el ministro del Interior.
Yo creo que en estos días se debate cuánto dura el señor Lisandro Catalán, porque esto me parece...
Que... Por la única razón que puede llegar a perdurar en su cargo es porque es un hombre de
suma experiencia.
Jefe, sí, en realidad del jefe de gabinete, de Guillermo Franco, quien, bueno, ha tomado...
Bueno, a ver, un salvoconducto, más necesitas. Sí. Bueno.
Y que se calle la boca y deje de hacer...
Sí, que deje de hacer payasada. Bueno, sigamos con el tema de política que tiene que ver con Alberto Fernández.
Nuestro querido expresidente.
¿Qué pasó con Alberto Fernández?
Bueno, continúa con sus problemáticas de violencia contra Fabiola Yáñez.
Ajá, porque ahí hubo un cambio también de juez, ¿sabías, no?
Sí.
Bien, lo vamos a explicar bien entonces. Bueno, parece ser de que la defensa de Alberto Fernández pidió que al juez Ercolini lo separase en el cargo. Se lo pidió a la Cámara.
Sí, lo ha pedido como unas 50 veces más o menos.
Bueno, esta vez le dieron lo que... Sí. La Cámara dijo que sí, porque parece ser de que era amigo de Ercolini, pero ahora es enemigo. Entonces sí. Ya no le convenía que esté fallando sobre un tema que es crucial.
De todas maneras, esa causa está a punto de ser elevada a juicio.
Sí, exactamente. Bueno, en el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, el juez que dijimos que era Ercolini, la Cámara avaló todo lo actuado por el magistrado. Y sigue su curso. ¿Qué quiere decir? Que todas las pruebas, todo lo presentado, funcionan adecuadamente y van a cambiar al juez para que el que falle sea otro.
Sí, en realidad el próximo juez que le toque, es lo único que le resta es elevarlo a juicio, dado que la Cámara ha avalado la totalidad de la...
Exactamente, de la causa. Si ya no queda más nada por hacer, lo tendrá que hacer así.
Bueno, suerte para el amigo Alberto Fernández, quien, recordemos, ha sido un gran defensor de las mujeres en contra de la violencia de género y terminó siendo él un violento.
Un gran defensor de la vacuna, un gran defensor del encerramiento, de todo lo que...
Creo que va a tener que hacer mucho mérito algún presidente para superar...
Yo creo que sí, realmente.
La presidencia de Alberto Fernández.
Ha sido un descalabro. Bien, sigamos adelante. ¿Tenemos algo de economía?
Tenemos algo de economía. Se conoció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Que fue de 2,2%.
Sí.
Y lo que tenemos, sí, en aumento es con una inflación acumulada en lo que va del año del 22,7.
Sí.
En esto el gobierno está haciendo las cosas bien por el momento. Pero sí hay un aumento del trabajo negro.
Ajá, decime.
Que entiendo que es de algo del 16%, creo. Pero bueno, veremos luego de las elecciones si se reactiva la economía y logramos repuntar.
Sí, no tengo el tema de cuánto es el trabajo en negro. Sí tengo que el Banco Central proyecta más inflación y proyecta menos crecimiento.
Esto se debe, menos trabajo.
Sí, están promediando un 2% mensual de inflación, lo que vos estabas más o menos planteando. Esto hasta fin de año. De acá a fin de año. Ese tenemos ahí el primer problema, ¿no? Y también en temas económicos, el Tesoro volvió a vender. Y deberá usar, esto es en el supuesto caso de que quiera llegar tranquilo el 26 de octubre, 5.000 millones de dólares para sostener la banda hasta el día del los comicios.
Para eso tenemos a nuestro superministro Caputo, que yo creo que cada vez que Caputo pisa Estados Unidos, los gringos se deben agarrar el bolsillo, porque dice, este nos viene, ya le sacó 50 mil millones con Macri, ahora va por unos 20 mil más.
Sí.
Pero bueno, para conseguir plata Caputo funciona.
Bueno, veremos a ver si lo logra, o sea, la gestión está lanzada. Ahí sabemos que Caputo se reunió con Besant, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y que por un acuerdo de 20.000 millones de dólares.
Sí, es un swap con el cual una parte de eso piensan desarmar el swap que tenemos con China por 4.000 millones, le quedarían 16.
Sí, bueno, acá dijimos que hay 5.000 que lo van a aplicar para que la banda siga.
Bueno, le quedan 10.
Bien.
Vamos restando.
Vamos restando.
Esperemos que le alcancen para llegar a fin de año.
Bueno, entonces.
De todas maneras, Alberto.
Sí, déjame que te diga también de economía, que tiene que ver con el 12% de aumento en los panaderos. Esto va a incrementar
los sueldos.
12% en el costo de la mercadería, que de la harina, de lo que viene. Esto va
a bajar los sueldos.
Claro, va a bajar los sueldos y va a bajar la demanda, porque la gente va a privarse de determinadas cuestiones que lamentablemente no la va a poder hacer porque no le va a alcanzar el bolsillo. Esto en el sector de los panaderos bonaerenses. Están especulando que hay un 12%. Bueno, te decía algo más de economía. En lo que tiene que ver con turismo, nuestra perla del Atlántico,
Mar del Plata,
la ciudad de Mar del Plata, se prepara con los aumentos que vienen, que se supone que va a ser del 25%, en lo que tiene que ver en alquileres de viviendas, de departamentos, de casas y también de carpas.
Yo creo que ahí que en algún momento la gente de la costa después lloran porque no logran alquilar las propiedades.
Sí.
Ahora, Argentina está cara en dólares y si a eso le seguimos sumando aumentos, va a ser un regalo irse al exterior. O sea, es todo un incentivo para irse al exterior. Te sale más barato veranear en Brasil que alquilar solo la casa en Mar del Plata.
Claro. Bueno, los tipos hicieron un análisis y dijeron, acá lo que va a crecer es el éxodo de turistas al exterior. Así estamos.
Así que Caputo vaya preparando más dólares para el éxodo turístico.
No va a aguantar, ¿eh? La banda esa no la veo, ¿eh? Bueno, seguimos ahora con Constantini.
Constantini hizo una linda inversión, sí. Desembolsó 127 millones de dólares,
sí,
en la compra de un predio del Ejército Nacional que el gobierno licitó, que está ubicado en el barrio de Palermo.
Así es.
Donde va a construir, o sea, lo que dice el proyecto que tienen, es que van a construir algo, a desarrollar un distrito que mezcle diseño, arte y arquitectura.
Yo esto lo escuché alguna vez, ¿eh? En algún gobierno lo escuché, así que bueno, ya no sé si creer o no. Pero bueno.
El predio en cuestión, decime, es el que está sobre calle Cerviño, entre Bullrich y Dorrego.
Sí.
Donde se encuentra actualmente un ICI y el portal, el shopping o centro comercial Portal Palermo.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir con un tema pedido por Sonia, de Flores, que nos pide, o que nos dice, un tema musical, que es el de Dark is the Night for All, de Morten Harket. Y volvemos.
And when the evenings fall,
Volvimos. Bueno, excelente el tema. Bueno, la temperatura actualmente es de 24.2, 17.34. Estamos por empezar una entrevista. En breve ya la tenemos a Karina González, docente de la localidad de Ezeiza. Pero previo a eso vamos a hacer una última ronda y pasamos a la entrevista.
Vamos con la parte internacionales.
Sí.
Hay conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Lula de Brasil.
Bueno, parece que acá Lula inmediatamente llamó, pidió por Donald Trump y quiere una entrevista, algo más personal, para ver si pueden sacar las tarifas altas que ha puesto Trump con respecto a los productos de Brasil.
Bueno, ahí te hago una acotación, Alberto. Recordemos que Estados Unidos le subió los aranceles a Brasil,
sí,
cuando fue condenado el expresidente Bolsonaro.
Bolsonaro.
Y desde Itapirú, la embajada, la cancillería brasilera, llamaron a Washington y allá le dijeron: muchachos, esto es tema de la Casa Blanca, nosotros acá no podemos hacer nada.
Tal cual.
Puramente personal la decisión del presidente Trump.
Bueno, esto puede llegar a arreglarse. A finales de este mes se van a encontrar en el marco de una cumbre internacional en Malasia. Así que próximamente puede venir una cumbre internacional y al mismo tiempo en que Lula y Donald Trump puedan llegar a conversar acerca de las tarifas.
Bueno, suerte para los brasileros.
Bien.
En otro orden de ideas, que también está involucrado Trump, es en el conflicto de Israel-Gaza con Hamas.
Sí.
Recordemos que ahí el presidente Trump le había amenazado a Hamas de que si no aceptaban el acuerdo se iba a desatar un infierno nunca antes visto. Parece que sus palabras tuvieron alguna repercusión. Porque hay un principio de acuerdo, esperemos que pueda ser llevado adelante, que prospere y que puedan lograrse una paz duradera. Se está hablando de un gobierno de transición, se ofreció al ex premier británico Tony Blair,
sí,
como una especie de gobernador de Gaza.
Lo reciclamos a Tony Blair.
Lo reciclamos.
Qué increíble.
El cual fue rechazado por el grupo terrorista, pero que podía supervisar desde afuera.
Es una silla eléctrica. Una cosa de loco. Bueno, así yo creo que le deseamos de acá la mejor de las suertes.
La mejor de la suerte, que terminan de reintegrar a los 42 rehenes que todavía hay.
Y que se
vivos
acabe,
y muertos. Y que se acabe la violencia que ha costado en estos dos años 65.000 vidas.
Exactamente. Hicimos un poco más también. Tanto de un lado como otro, ¿no?
Sí.
Porque hay inocentes que pierden la vida, lamentablemente, y no tiene nada que ver con esta guerra.
Sí.
Bueno, perfecto. Ahora sí,
vamos a la entrevista.
A nuestra entrevista el día de hoy. Karina González, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Karina, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno, un poco queríamos saber, aparte de tu perfil, para que la audiencia lo sepa, que sos fisiatra, kinesióloga, sos docente de parte conductal, de la salud y adolescencia. Bueno, ese es el tema que a nosotros nos interesa. Queríamos preguntarte bien cómo veías las adolescencias de ahora, cómo está dentro de la situación que está viviendo la sociedad, cuál es la problemática más evidente que tenemos con los jóvenes.
Es un tema complejo. Es un tema social, generalizado. No hay sociedad que no esté padeciendo la problemática del adolescente en sí. Hay un tema muy característico que de público conocimiento, que son los celulares, por ejemplo, es uno de los motivos de que aísla al niño o al adolescente de su entorno familiar, aísla de una integración familiar, aísla de la comunicación. Sí, nos favorece un celular en un montón de cosas, pero en lo que se desarrolla una adolescencia donde se necesita la comunicación, donde se necesita la integración desde el lado familiar, social, escolar, no lo tenemos. justamente por esto, por este aislamiento que produce este simple aparato, estas redes sociales que llevan a un desempeño en el niño que termina en una burbuja, incluido en una burbuja, claro. Es así.
Y ahí Franco Añese, quien te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ahí también, en lo que respecta al celular, están lo que son los juegos de apuestas virtuales, que es un verdadero flagelo dentro de los jóvenes.
Sí, eso es un factor que perjudica un montón, los mismos que los TikTok, los famosos TikTok que hacen pruebas que muchas veces arrasan en los adolescentes, sobre que eso lo lleva a todos los excesos, ¿no? Desde el juego, desde la pornografía, desde el lado, por ejemplo, de consumir, al mezclas de alcoholes, consumir psicofármacos, consumir docenas de huevos, o sea, de dietas. Eso hay que estar muy atentos como papás. Yo soy mamá de adolescentes, donde uno tiene que estar muy atento del lado adulto, desde la madurez, de charlar con nuestros hijos, abrir un campo más prolijo y prestar atención a qué está pasando en nuestros adolescentes. Porque hoy el TikTok arrasa,
sí.
El juego arrasa, pero no es simplemente un juego es un ejercicio de TikTok, sino que va mucho más allá del daño que puede causar en un cerebro de un adolescente.
Te hago una pregunta, Karina. En el lugar donde vos das clase, en la provincia de Buenos Aires, ¿se puede evitar que se la utilización del celular?
Yo en una de las clases, que fue una de las cosas que yo planteé en el área escolar, fue justamente que en mi clase, por ejemplo, lo hacemos, o sea, yo trato de llegar al adolescente desde la atención, desde la contención, de hablarles, se les habla un montón, y no poner una disciplina estricta, porque obviamente hacen lo opuesto a lo que uno le dice, pero desde otro enfoque trato de que pongamos una cajita donde pongamos todos los celulares, cada cual después reconoce su celular o le ponemos nombre, depende del aula, y tratamos de que en la hora de aprendizaje sea la hora de aprendizaje donde se pueda armar debates, donde se pueda hablar charlas, donde surgieron un montón de preguntas del adolescente que ellos no se animan a consultarlo a papá o a mamá porque mamá y papá los va a retar o porque mamá y papá está en otro mundo con sus áreas laborales, con sus actividades, entonces no prestamos atención a los hijos. Factores que llevan a que en el momento que estamos sin celular nos ayuda a comunicarnos un poco más.
Y te consulto, en estas charlas que tenés con los alumnos, con los adolescentes, surge el tema de las drogas, porque obviamente Argentina hoy está viviendo, en lo que es la adolescencia, un flagelo importante de lo que es la droga.
Sí, lo que es la droga es un tema punto número uno en los adolescentes, la droga y el alcohol. Ellos saben que eso es malo, ellos saben que las mezclas les hace mal, que el exceso le hace mal, no saben límites, el adolescente no tiene límites. O sea, cuanto más consumo o más tomo, más capo soy, y bueno, y empezarles, ir explicándoles qué es lo que causa en el cuerpo, qué es lo que pasa en tu cerebro, ir explicándoles del lado clínico en qué yo puedo abordar el conocimiento de ellos. Porque así como saben que eso es malo, también ellos saben que no se hace. O sea, desde ya son conscientes de lo que hacen.
¿Esto vos lo ves en lo que son todos los estratos sociales? ¿Hay algún sector que sea mucho más afectado que otro?
No, en general son todos los adolescentes en general, porque el entorno de una noche, por ejemplo, el que no consumió nunca o el que no tomó nunca lo hace. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mejor que el otro o no me quiero quedar atrás del otro para no ser el bullying de mi compañero, claro. Para que después el lunes no me carguen. Y es un...
La imitación,
claro. Va arrasando una generación de adolescentes grupales, ¿viste? Sí. O sea, hacen... consumen mezclas y bueno, si él toma así, bueno, yo también. Y va llevando ese a ese, al amigo, al otro, y se forman grupos de contenciones de chicos que vas una noche a un boliche, por ejemplo, de adolescentes, y encontrás que un adolescente de corta edad, para salir en el área nocturna, de corta edad, principiante en la noche, se encuentran que están desbordados, donde aparecen los comas alcohólicos, patologías clínicas por los excesos. Entonces, mi idea es justamente llegar al adolescente desde el lado del diálogo, de la charla, que no es sentirse más capo o sentirme mejor por consumir más.
¿Tengo una
tanto la droga como el alcohol?
Sí, sí. Karina, te hago una pregunta que tiene que ver con las familias, porque supongo yo que más allá de poder hablar con los adolescentes, estos debe haber una interacción en la cual se habla con la familia, se ve cómo está el grupo familiar, cómo se puede contener.
Bueno, en general, esas preguntas yo lo hago mucho en los chicos, porque me interesa mucho saber cómo es la interna familiar, y en realidad, lamentablemente, las respuestas de los chicos son de una cursada de 40 alumnos y 5 hablan con sus papás. El resto charla con amigos, menores que ellos o igual que ellos, o allá algún profe copado que le da una orientación, pero siempre son ajenos a la familia.
¿Y por qué te parece, ¿por qué te parece que ocurre eso?
Y yo creo que falta más comunicación familiar. Yo me parece que lo que es la interna familiar hay que charlarlo desde vamos a arrancar desde una pareja, ¿no? Comunicación entre papá y mamá, que lleva una comunicación a que los hijos sean abiertos también. Porque si papá y mamá no tienen comunicación, los hijos tampoco lo van a tener. O hay mucha interna familiar de padres separados y que papá dice una cosa, mamá dice otra. Hay mucha problemática social familiar. Y sí, eso lleva a que el adolescente haga su vida hoy, lamentablemente. Entonces busca una disciplina, porque el adolescente pide ayuda.
Sí. ¿Sí?
El adolescente pide ayuda, socorro, pide de decir, guíame acá cómo tengo que hacer, o esto está mal, cómo necesita ese límite de decir, esto no se hace. Sabe que no se hace, pero necesita que se lo digan. Y si en casa no se lo dicen, buscan afuera. ¿Y afuera qué hay? Otro igual que él.
Claro.
Entonces se forma una sociedad, lamentablemente, que creo que desde el lado adulto hay que empezar a enfocar.
Sí, ¿sí? Lamentablemente, esto no, esa referencia
esto
que
es a vos, nivel social.
Sí, esa referencia que vos hacías de padres separados y que hoy es algo bastante común, conlleva cuando los padres se matan, los adultos se matan entre
totalmente.
Ellos, los que más sufren siempre son los niños.
Sí, y eso los niños desarrollan ya con esa problemática, o sea, llega siendo adolescente con el 50% de lo que le dice mamá, voy para lo que me dice mamá porque me conviene más, voy con papá lo que me dice mi papá porque me conviene más, y el chico está en un stand-by que no sabe qué hacer de su vida, y crece de esa manera. Entonces yo creo que esto es social, desde el lado desde el adulto, no podemos echar la culpa a un adolescente, porque justamente adolescencia es adolecer de madurez. Entonces, le falta esa madurez que tenemos nosotros los adultos. Creo que la conciencia la tenemos que tomar nosotros como adultos.
Karina, te hago una pregunta que tiene que ver con la metodología y cómo están los planes de estudios. Quería saber la educación argentina. Yo calculo que a esta altura, con todos los acontecimientos, debe estar obsoleta. La pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos mejorar los planes, la interacción, para que estas problemáticas puedan tener alguna viabilidad, algún curso de acción que favorezca a los adolescentes?
La verdad que yo no estoy muy de acuerdo con el nivel de estudios. Si vos me preguntas a nivel personal, yo no estoy de acuerdo con el nivel de estudios, porque hoy, cuando yo era adolescente o niña, la escuela era nuestra segunda casa. Hoy sí. No lo es. Hoy es un lugar donde el niño tiene que ir a aprender, pero no tiene contención, no hay contenciones. Yo creo que cada lugar tiene que tener, el adolescente de hoy tiene problemáticas distintas, no todos son iguales, no todos tienen el nivel de aprendizaje, no hay razonamientos, no hay niveles de estudios. Vos le das una lectura a un adolescente y no lo sabe razonar. Entonces, si vos en la escuela como docente no sabés cómo lograr ese objetivo de hacer razonar a un adolescente, cómo va a resolver su vida.
Sí, tal cual.
Entonces yo creo que desde el lado, si vamos del lado de la docencia, yo creo que no es solamente, tiene que haber vocación, no es solamente pararse frente a y seguir un temario y cortar ahí y listo, ya di mi clase. Pasa desde el lado de la contención, desde el apoyo, del hablar, de la comunicación. Por eso soy por ahí muy estricta a la hora de dar una clase, el celular dejalo, vamos a charlar, y integrarse más al alumno.
Sí,
que
faltaría
es lo que nos está pasando.
En realidad lo que faltaría es que la política se ocupe de la educación, cosa que hace demasiados años que no hace.
Y estamos muy decadentes, muy abajo de lo que es el nivel educativo, en todos los ámbitos. La verdad que en todos los ámbitos, en primario, nivel, en medio y terciarios, estamos muy abajo de lo que es la dedicación en la educación. Escolar.
Karina, no te preguntamos por el bullying, por aquellas agresiones o violencia que se producen dentro de los cursos. ¿Tenés algo para decir? ¿Hay contención? O...
No, en realidad hay charlas, sí, por ejemplo, en las escuelas que yo doy clases, por ejemplo, sí, hay charlas, o sea, pero son charlas básicas, pero no hay conciencia, ¿sí?
Sí.
Está bien, yo el adolescente dice, no lo cargues a tu compañero, llevarlo a la dirección, vamos a hablar, tenemos una charla con la directora, docentes y alumnos, listo, terminó la conversación. Pero mañana hace bullying a otro. ¿Sí? Yo creo que pasa más de tener una charla, una contención, sino una disciplina.
Sí, ¿sí? No hay un abordaje de la problemática, sería.
No, totalmente.
Tendríamos que tener gabinete psicopedagógico, asistente social.
Yo creo que todos los colegios sería algo ideal que en nuestro país, en todos los colegios, haya un acompañamiento desde el lado psicológico, terapéutico, porque un niño que hace bullying viene con una problemática.
Sí, que puede ser que esté en la casa, ¿no? Claro.
Y claro, por ahí hay familias que normalizan ciertas situaciones.
Sí.
Sí, como, qué sé yo, formas de caminar o dialectos o colores de piel. Entonces lo normalizan. Entonces el niño crece con esa ideología y para él es normal. Pero no sabe el daño que puede estar causando a la otra persona, al compañero. Sí, entonces yo creo que hay que fomentar una disciplina correcta en respetar al otro, porque es parte del respeto.
Perfecto.
Sí, yo siempre le digo a los chicos, no hagan con los demás lo que no le gustan que le hagan ustedes. Y es tan simple como eso. Es un dicho, pero es tan cierto. Y ellos lo entienden de esa manera. O sea, si a vos no te gusta que te hagan bullying, no le hagas a tu compañero. Pero pasa por casa.
Perfecto.
Vuelvo a repetir lo mismo.
Sí, sí.
Creo que la interna familiar es la que te lleva al formar a ese adolescente en crecimiento.
Bien. Karina, el tiempo es tirano, necesitamos cerrar la nota. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. No va a ser la última vez,
favor.
Al contrario, te vamos a invitar al piso. Así que
gracias.
Te queremos agradecer que hayas compartido esta parte de la tarde con nosotros en Amadeus 91.1. Así que te agradecemos y bueno, para la próxima ya esperemos que estés acá junto con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Karina.
Alberto, damos dos últimas noticias.
Sí.
Fred Machado está siendo custodiado por Policía Federal por orden de la ministra Bullrich. Hay imágenes.
¿Se teme algún atentado, alguna cuestión o es solamente por prevención?
Entiendo que es por prevención.
Sí. Bien.
Y por otro lado, el fiscal que interviene en el expediente electoral,
sí,
ante el juez Ramos Padilla, acaba de decir que para él debe ser la segunda candidata quien encabece la lista, es decir, Richmond. Con lo cual,
dejaría
Diego Santilli.
O sea que dejaría primero a Richmond y segundo sería Santilli.
Sí, falta la definición del juez Ramos Padilla sobre cuál va a ser la postura que va a tomar.
Sí.
Si sigue la postura que tuvo la Corte Nacional en algún momento por un caso similar en Chubut, debería darle la razón al fiscal.
Te quiero terminar con una noticia política internacional. Esto es de Francia, que cayó el premier un día después de haber formado el gobierno, una cosa insólita.
Sí, se trata de Sebastián Lecornu.
Lecornu. Dimitió ante una rebelión interna y había sido nombrado por Macron hace 27 días. Queremos ir terminando. Hay una frase de Oriana Fallaci muy interesante que me gustaría planteártela, que tiene que ver con Europa.
Mirá, y los problemas que tiene Europa.
Exactamente. Oriana Fallaci dijo que en el 2005, a Wall Street, Europa ya no es Europa, es Eurabia, una colonia del Islam, dado el servilismo hacia los invasores, ha envenenado la democracia, con consecuencias obvias para la libertad de pensamiento y para el concepto mismo de la libertad. Esto lo dijo una gran pensadora italiana, y bueno, viendo los acontecimientos, estamos llegando a lo que ella predijo, ¿no?
De hecho, Francia tiene muchísimos problemas migratorios. Bueno, que todos los argelinos, por haber sido Argelia una colonia francesa, tienen derecho a la ciudadanía francesa, lo cual conlleva graves problemas para ese país, además de la inmigración a toda Europa, ¿no?
Bien, bueno, nos vamos a ir con un tema musical. Este tema lo había pedido Fabiana, de Valvanera, así se dice, y tiene que ver con un tema de Rod Stewart, My Heart Can't Tell Me. Y con eso nos vamos. Gracias por todo. Esto fue La Entrevista. Chau, 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 chau.
You to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with him, I want to believe it's true. So I let you in. Call me up no more, saying you need me. You're crazy if you think just half your love could ever please me. Still, I want to hold you, touch you when you look at me that way. There's only one solution. I know why you gotta stay away. I won't lose control. One look in your sad eyes, and suddenly my heart can't tell you no. My heart can't tell you no. You to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts. me. 'Cause when you say it's over with me, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Wake up missing you.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.